Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en cope.es/Cádiz en internet. Incesante final de mercado de invierno del Cádiz, de un Cádiz que apuró hasta prácticamente el límite en las horas para anunciar cómo se movía en esos últimos instantes de mercado. Y con quizás para con opiniones para todos los gustos, el caso es que finalmente, como ha reconocido ya Álvaro Cervera, pues se ha escapado quizás una opción arriba, una opción para la delantera que se ha estado peleando hasta última hora y que, eso sí, el sabor general del entrenador es satisfactorio y le gusta cómo ha quedado el Cádiz en este mercado de invierno de fichajes. Un Cádiz que se queda con tres laterales zurdos, eso es algo inexplicable y lo ha reconocido hoy el propio entrenador. Al final se intentó que aceptara o conseguir alguna de las ofertas que había por Bryan y por Matos y no fraguó ninguna de las operaciones. El Cádiz se queda con Matos, Bryan y Espino, que es el que acaba de llegar. Sabía el club que iba a llegar un lateral zurdo y que por tanto tenía que darle salida a otro, y la opción era Bryan, evidentemente, pero no fraguó esa operación. Es el lunar del mercado invernal. Y la otra, el otro lunar, evidentemente, el de la llegada de un delantero que no fuera el que finalmente ha llegado, no por nada, sino porque se esperaba quizás a un nombre más contrastado y un jugador de otro tipo de perfil. Jovanovic, como bien sabéis, es el delantero que finalmente ha llegado, un delantero joven, muy joven, formado en la cantera del Partizan de Belgrado, donde disputó 21 partidos con el primer equipo, anotando 4 goles y logrando una Superliga y 2 Copas de Serbia. Desde el pasado verano ha estado en Bélgica, en el Lokeren, donde ha participado solo en 10 encuentros y apenas 500 minutos y un gol. Es internacional en diferentes categorías de la selección de Serbia y, como digo, una incógnita, ni mejor ni peor. Una incógnita en el mercado invernal, y al respecto Cervera ha reconocido que es un proyecto, evidentemente, de delantero. Cerraba el Cádiz con la llegada, el mercado, con la llegada de Jovanovic y con dos salidas. La de Dani Romera, que se va finalmente cedido al Rayo Majadahonda, y Alberto Perea, que se va cedido, en este caso, al Extremadura. Y con otra operación, con la operación de Aitor García, que estaba cedido en el Rayo Majadahonda, el Sporting lo quería y, por tanto, la segunda parte del campeonato la va a jugar en el Sporting. Hoy ha sido presentado Aitor, que ha firmado además un contrato de 4 años con el club de Mareo. Va a estar cedido hasta junio, pero a partir de entonces ya va a ser jugador del Sporting por 4 años y no tenemos cifras oficiales. Se habla de que la opción de compra obligatoria, eso sí, del Sporting podría alcanzar el 1 millón de euros. Por tanto, el Cádiz podría coger 1 millón de euros por Aitor, una cifra que, ya digo, no es oficial y que de la que se habla. Hay una cifra que, bueno, por ahí me parece algo excesiva, pero que si es así sería una operación redonda, evidentemente, para el Cádiz. Resumen del mercado invernal: 5 llegadas, 5 salidas, 5 fichajes, 5 bajas. Las bajas: la de Agra, la de Karim, la de Carrillo, la de Romera y la de Perea. De ahí, Carrillo y Agra no van a continuar en el Cádiz, los otros 3 son cesiones, tanto Karim como Romera como Alberto Perea. Los fichajes, los 5 fichajes, el Pacha Espino, Pantich, Darwin Machís, Querol y Jovanovic son los 5 jugadores que han llegado. La sensación, que el equipo se refuerza, que el equipo sube el nivel, sobre todo con la llegada de jugadores como Machís y también Querol, ¿por qué no decirlo? Pero que también hay jugadores que han llegado que no sabemos que ahora mismo, sobre el papel, a priori, a 1 de febrero, son una incógnita. Jovanovic lo es, el Pacha Espino lo es, y Pantich, aunque tiene experiencia en España y en el fútbol profesional de nuestra liga, evidentemente, en equipos de España, veremos qué rendimiento puede dar. La sensación es esa, que se ha fichado bien, pero que quizás ha faltado esa guinda en el pastel con ese ansiado delantero. Ortuño y Alex Alegría han estado ahí para regalar en el Cádiz, pero finalmente ninguna de las opciones han cuajado, al igual que tampoco ha cuajado la salida ni de Matos y sobre todo la de Bryan.
necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura.
Y el próximo miércoles, una leyenda del Cádiz, claro que sí, Pepe Mejías va a tener su propia puerta, la número 5, en el estadio Ramón de Carranza. Así se lo ha comunicado el presidente Manolo Vizcaíno al bueno de Pepe.
Los 60 años ya cumplidos, sabes que hemos organizado una serie de actos relativo a tu grandísima trayectoria como mejor canterano de Estadio de Cádiz, y hemos decidido que una puerta tenga tu nombre, la puerta 5, y que no vuelva a ¿Cómo te parece? ¿Vale? ¿Ya está? ¿Te entiendo otra cosa más?
Para así practicar. Bueno, el próximo miércoles será ese acto emotivo para un grande, claro que sí, de la historia del Cádiz como Pepe Mejías, que va a tener ya su puerta, como también la tiene ya Mágico González. Y a todo esto, el Cádiz juega el domingo en un campo que no se le da bien, un campo que en el que lo suele pasar mal. El Carlos Tartiere del Real Oviedo, con bajas y con noticias. Va a ser titular Sergio Sánchez, supliendo a Marcos Mauro. Va a volver José Mari al centro del campo junto con Jonander Garrido, y en la banda izquierda la duda, ¿quién va a subir a Jairo? Cervera reconoce que, ¿por qué no?, que los nuevos están para jugar en el caso de Machís y de Querol, que parece pueden entrar incluso en la convocatoria, y veremos si en el 11, si no, una alternativa, Manu Vallejo ahí y Alex Fernández en la media punta. Veremos, pero prima el mercado invernal, el cierre del mercado, y así lo valora Álvaro Cervera, que se muestra satisfecho e incluso contento.
Sí, acabó anoche. Yo creo que Óscar, me imagino que la semana que viene o así, dará una rueda de prensa más detalladamente todo lo que pueda explicar, porque yo al final yo estoy dentro, pero no de las negociaciones y de cómo ha ido el tema. Y él me imagino que podrá explicar mejor por qué pudo venir este o por qué no pudo venir aquel. Si el mercado, al final, yo creo que el equipo lo hemos mejorado. Yo creo sobre todo que la estructura del equipo sigue siendo la misma y tenemos más posibilidades. Nos hubiese gustado, pues me imagino que a todos, que el club ha intentado otras posibilidades y no ha podido ser, pero como siempre, no llegas hasta donde quieres, y a veces algunas situaciones que tú piensas que no las puedes hacer, las haces, pues me imagino que esto. Pero yo creo que en el fondo no hemos hecho un cambio espectacular, pero sí que hemos dotado, yo creo, de más posibilidades al equipo.
¿Estás contento con los refuerzos?
Yo creo que los refuerzos que han venido son acordes a lo que nosotros queremos del equipo, y que todos tienen un rol, que ningún jugador de los que ha venido le tenemos que buscar un sitio ni le tenemos que meter con calzado, sino todos van a todos cuadran perfectamente. Yo soy bastante tranquilo en aunque el otro día no apareció, pero yo soy bastante tranquilo en estas situaciones, porque creo que son situaciones que no se pueden cambiar, porque te alteres más, te alteres menos. Esto al final es un mercado donde unos venden, otros compran y...
Contento, satisfecho Cervera, aunque reconoce que quizás ha faltado eso precisamente, ¿no? Esa guinda del pastel. Yo creo que el mercado, sinceramente, en líneas generales, es bueno. ¿Que podría haber sido mejor? Sí. ¿Que el Cádiz lo ha tenido ahí para hacerlo redondo? Sí. Pues sí, las cosas como son. Pero yo creo que en líneas generales, ya digo, teniendo en cuenta que hay varias incógnitas en los fichajes que se han traído, veremos, pero a priori parece que el equipo gana, sobre todo en ataque. El lunar, ¿cómo decimos? Temas delanteros y temas laterales. Vamos con los delanteros.
Bueno, yo creo que el club fue la asignatura pendiente, porque estaba hasta última hora con algún jugador que no salió, con posibilidades de que lo hiciera, y al final no salió ese jugador, y entonces se quedó un poco. Pero también el club ha barajado la posibilidad, que habíamos hablado, de que Querol en el Reus ha jugado muchas veces delantero, Machís lo puede hacer porque lo hizo en el Huesca, lo hemos visto muchas veces, y que tenemos ya a Lecky, tenemos a Manu, tenemos esta posibilidad de estos dos jugadores. Bueno, y barajamos, era importante incorporar a uno para no quedarnos cortos, queríamos, hubo mucha pelea con algún jugador, no pudo ser, y ha venido Jovanovic, que es un poco un proyecto más que otra cosa, esperemos que salga bien. No sé, yo he escuchado el nombre de Alex Alegría, he escuchado algún otro nombre que no debería desvelar, pero ya que lo dices tú, y eran un poco las apuestas, pero ya se sabe, se va alargando. Como tú quieres a un jugador, aunque te lo alarguen, aguantas hasta el final pensando que lo puedes hacer, y cuando al final un poco te dejan tirado, pues no tienes escapatoria. Y bueno, ha sido un poquillo ahí donde nos hemos quedado, puede ser, pero yo creo que lo vamos a solucionar. De todas formas, yo sé que se habla mucho del delantero, porque el delantero es el que más le llama la atención. El aficionado tiene que confiar en los jugadores que ha venido, que aunque no sean delanteros, y nosotros traer un delantero top, ¿no?, era para sentar a Manu o a Lecky. Tampoco nos lo planteamos. Nosotros queremos un acompañamiento a ellos. ¿Qué es este chaval? No lo sé, ya lo veremos.
Bueno, pues clave también eso, ¿eh? No quería hacer ver a un delantero que le pudiera por robar quizá la titularidad a Lekic o a Manu Vallejo. Quería, como él dice, un complemento. Y bueno, veremos qué aporta Jovanovic. Ya digo, yo no estoy diciendo que sea que Jovanovic, que Espino, Panti sean malos. No. Porque prácticamente no los hemos visto. Simplemente digo que son una incógnita, que ojalá salgan bien, claro, ojalá salgan bien. Pero a día de hoy, a 1 de febrero, no sabemos, evidentemente. Quizás sí Pantich algo más, porque ya digo que ha estado en el fútbol español. Pero los otros dos, tanto el serbio como el uruguayo, a día de hoy, repito, son una incógnita tanto en cuanto a lo que pueden ofrecer. Y eso en un mercado de invierno, pues quizás es algo arriesgado. Pero bueno, el otro lunar, los laterales.
Sí, eso es una de las cosas que no ha salido muy bien, sí. Pues porque yo te digo, yo creo que Óscar lo explicará perfectamente, yo te hablo hasta donde sé, siempre se pensó en la posibilidad desde el principio de que alguno iba a salir, bien porque quería salir o porque el equipo, el club quisiera que saliera, y que uno iba a venir. Al final, el que iba a venir vino. Pero de los que iban a salir, pues por una cosa o por otro, no salió ninguno, y entonces te has encontrado con esta situación. Pero me consta que, porque yo lo he vivido, que uno iba a salir porque tenías posibilidades de salir, porque había equipos que lo querían y tal, y al final no ha podido ser. No, teniendo a Machís, a Jairo, a Manu, incluso, no. No. Algún día, a lo mejor, ocasional, típico partido que vas ganando fuera de casa y te están apretando mucho y apretando y dices, pues me voy a poner a defender. Pero como idea, no.
Y último corte de Cervera, hablando de Dani Romera. Dani Romera, ya sabéis que siempre ha dicho que quería minutos, que quería jugar. El rol en el Cádiz era de suplente. Era de suplente de Lekic, muchas veces incluso tercer cambio. Es un gran delantero, es un gran jugador, pero Cervera le ha sido franco y al final ha optado por buscar minutos, que también lo necesita. Va cedido al Rayo Majadahonda y volverá en verano, evidentemente, al Cádiz.
Hay que contar con ellos. Parece que nosotros les digo el club, mandamos nosotros, hacemos lo que queremos. No, hay que contar con ellos también, porque son personas, y son futbolistas, tienen asesores, tienen... Romera, yo hablé con él no hace mucho, y me imagino que esto me lo deje de decir, porque no estoy desvelando ninguna esto privada, sino yo hablé con él. Él quiere jugar más, y yo lo entiendo. Un chaval que necesita jugar más. Él se podía quedar aquí, porque yo creo que él, no sé si era feliz, pero él estaba cómodo en Cádiz y era feliz en Cádiz. No era feliz con su rol en el equipo. Lo podíamos obligarse a quedar, sí, vale, te tienes que quedar y vas a jugar 10, 20 minutos, algún día saldrás de titular. Yo no puedo obligar a un jugador a hacer una cosa para luego no responderle a la hora de ponerle y tal. Entonces se ha buscado una solución donde él pueda jugar más, sigue perteneciendo al Cádiz, y nosotros buscar otra alternativa. Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
Y mirando al partido, enseguida analizamos más cosas del mercado de fichajes. Escuchamos a Aitor, que también ha hablado, por cierto, en su presentación hoy con el Sporting de Gijón, pero habla Anquela de precisamente del técnico del Oviedo, de los fichajes del Cádiz.
No, el Cádiz no va a poner nunca esa excusa de baja, sí. Y lo que ha fichado, me parece que eso es más que contrastado y sabiendo lo que se quiere decir. Así al principio han hecho las cosas muy bien, pero luego hay que adaptar eso y hay que acoplarlo, y el domingo, el día a día es complicado. Pero bueno, más vale que sobre que no que falte.
Las palabras del técnico del Real Oviedo, de Juan Antonio Anquera. Nos quedamos en Asturias, en Oviedo, compañero Carlos Andrés Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén. Muy buenas tardes.
Llega el Oviedo, el partido de contra el Cádiz, después de una derrota, bueno, no sé si dolorosa, quizás inesperada en Zaragoza, ¿no?
Bueno, venía de una racha muy buena, con esas tres victorias seguidas. Era el mejor equipo de 2019. Lo cierto es que al final se pierden por detalles, ¿no? Porque tuvo un penalti a Lanís para poner al Oviedo 0-1. Pero también es cierto que el Zaragoza lo buscó más, que atacó más, y al final pues se llevó esa victoria. Bueno, dentro de la lógica de lo que es la segunda división, al final el mensaje que ha salido del vestuario, que casi suena atómico, es que si de cada cuatro partidos el Oviedo gana tres, pues va a estar muy arriba, ¿no?, al final de la temporada. Por lo tanto, no ha afectado mucho, porque venía el equipo de hacer ese 9-9, que es lo que provocó una gran reacción. Recordamos que el Oviedo se fue a diciembre con muchas dudas, con una racha horrible y con el puesto del entrenador en duda. Todo eso ya se ha estabilizado y ahora pues llega cierta calma para afrontar el mes de febrero.
¿Cómo se ha reforzado el Oviedo en este mercado, Carlos?
Pues es el único casi que no ha hecho nada, porque sí que fichó a Omar Ramos, pero llegó en el mes de noviembre, estaba libre el jugador que acabó contrato con el Leganés, que además casi nada más llegar se lesionó y no puede jugar, tiene una lesión muscular, y no ha hecho nada. No ha hecho nada porque con la plantilla que tiene el Oviedo ahora mismo, aunque es corta, pues el tope salarial lo tiene cubierto, ¿no? No había margen para hacer más incorporaciones. Se ha ido Richard Boateng, que no contaba para Anquela, se ha ido el centrocampista al Alcorcón, y el Oviedo tiene ahora mismo 18 fichas del primer equipo, más Javi Hernández, del filial, pero que ya está como uno más con los mayores, y lo que va a hacer el conjunto azul, ante las bajas, por ejemplo, que otra vez tendrá esta semana, pues es contar con jugadores del filial para completar la convocatoria. Uh-huh. Plantilla corta, y ayer, cuando todo el mundo, también vosotros allí, estabais muy pendientes del mercado, en Oviedo, máxima tranquilidad, porque ya sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada.
Respecto al partido, Carlos, la sensación de que el Oviedo le tiene tomada la media al Cádiz, ¿no?
Sí, esa es la sensación contraria, por ejemplo, a la de la semana pasada. El Oviedo, cuando juega al Zaragoza contra el Zaragoza, pierde siempre. Cuando juega contra el Cádiz, pues se le da bien, tanto en el Carranza como en los partidos del Tartiere. Ahora, el respeto que hay al Cádiz, lo sabéis vosotros, es máximo, porque además Anquela se encuentra con un entrenador que propone algo que a Anquela le gusta mucho, ¿no? El estilo de este Cádiz de Álvaro Cervera. Y al final, aunque el Oviedo es verdad que ha tenido buenos resultados contra el Cádiz, tampoco han sido victorias muy claras, ¿eh? No recuerdo ninguna, quizás el primer año en segunda, ¿no? Que ganó el Oviedo en el
2-0, sí. 0-2, sí.
0-2, que fue superior, pero luego ha habido resultados más o menos igualados y partidos muy disputados. Y eso seguramente es lo que va a ocurrir en el Tartiere. Por cierto, en esto a lo mejor te iba a resultar pesado, pero atentos otra vez al césped del estadio Carlos Tartiere. Porque hace mucho que no se pisa, el Oviedo ha jugado dos seguidos fuera de casa. El domingo pasado se tuvo que aplazar el derbi de filiales entre el Oviedo B y el Sporting B, porque había llovido mucho y porque han cambiado una parte del césped, y todos tenemos la duda, ¿no?, de cómo va a estar. También da mucha lluvia durante el fin de semana. Pues otra cosa que imagino que Cervera y el Cádiz tendrán muy en cuenta, porque es una incógnita, ¿no? Esperemos que esté bien, pero es una incógnita saber cómo va a estar el domingo el césped del Tartiere.
¿Posible 11 del Oviedo?
Bueno, el equipo yo creo que más o menos está bastante claro. Va a ser casi diría el mismo que jugó el otro día, con la entrada de Carlos Martínez. Jugaría Nereo Champán en la portería. Habría tres centrales. Estaría Lanís, el mexicano, Carlos Hernández y Cristian Fernández. Después, carrilero por la izquierda, el jugador del filial, Javi Hernández. Por la derecha, Carlos Martínez, que no pudo jugar en Zaragoza por un virus. Luego, en el centro del campo, la pareja indiscutible para Anquela, Sergio Tejera y Ramón Foll. Y arriba puede surgir alguna duda, porque está de vuelta Ibrahima Valdé, pero en teoría sería Diego Johannesson por la derecha, Joel Bárcenas por la izquierda y José Lu arriba. La otra opción es que entrara ya Ibrahima como delantero y que se cayera Diego y jugara José Lu caído a una banda. Pero bueno, de lo que os he dicho, más o menos yo creo que la primera opción será el 11 del Real Oviedo.
Y Carlos, muy cerca de Oviedo, Gijón, evidentemente, la noticia también de que se producía prácticamente a última hora del día de ayer, la cesión del Cádiz, en este caso de Aitor, del Rayo Majadahonda, pasa al Sporting, pero con una opción de compra, porque firma 4 años Aitor en el Sporting.
Sí, ha sido una operación sorprendente, porque además estaba por el medio el Cádiz, y muchos pensábamos que iba a ser difícil, ¿no?, que el Cádiz facilitar una operación con el Sporting. El jugador tenía una cláusula en su contrato con el Rayo, que si le llegaba un equipo en el mercado de Sporting, se pone en contacto con Aitor, que está haciendo una muy buena temporada en el Rayo Majadahonda, le ofrece un contrato, además, largo, como decías tú, ha firmado a partir de junio 4 años con el Sporting hasta el año 2023, y lo que faltaba era ponerse de acuerdo con el Cádiz, y el Sporting y el Cádiz se han puesto la opción de compra, que se tiene que ejecutar en el mes de junio de forma obligatoria, no importa la categoría en la que milite el Sporting. La cantidad, algunas fuentes hablan de 1 millón de euros, no lo tenemos confirmado, la verdad, no sé exactamente, pero el Cádiz va a recibir dinero por Aitor García, que, ya digo, esta misma mañana ya se ha entrenado en la Escuela de Fútbol de Mareo, y fíjate, Rubén, tiene muchas opciones incluso hasta de ser titular el domingo ya con el Sporting, porque tiene un hueco, una carencia muy grande el Sporting en la banda izquierda, y que se espera que por fin Aitor pueda suplir la ausencia de Johnny, que se fue la pasada temporada cuando acabó la cesión.
Buen fichaje, enseguida escuchamos al bueno de Aitor. Compañero Carlos Andrés Llama, gracias.
Un abrazo grande, Rubén.
3:46, este es Aitor García, firma 4 años con el Sporting, va a estar cedido a Toria del Sporting, y hoy ya hablando como jugador del cuadro gijonés.
Sí, la verdad que era una oportunidad muy 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 buena, y es por lo que dice, ¿no? Son a partir del año que viene, de la temporada que viene, pues firmo por 4 años, y la verdad que era una opción eso de quería ya estabilizarme, aparte del club donde vengo, ¿no? Que era al final donde por lo que me decidí no era por los años que me daban, sino por dónde venía, el equipo, la ansia de o las ganas que tenemos de intentar estar arriba y de subir a primera división, y esa era la gana por la que yo decidí venirme aquí. Bueno, yo no estoy en contacto con el Cádiz, yo creo que Torresilla y mi representante fueron los que han estado hablando con ellos, y bueno, yo creo que ha sido fácil, y me han puesto todos de su parte, y la verdad que bueno, al final era lo que queríamos todos, que estuviera aquí y lo que yo quería, y aquí estamos.
Por cierto, que hay cláusula del miedo, ¿eh? No va a jugar Aitor contra el Cádiz, tampoco Romera ni tampoco Perea, faltaría. José María de Lara, muy buenas.
Hola, Rubén.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestras sensaciones, ¿qué opináis? ¿Cómo habéis visto el mercado de fichaje que se ha movido prácticamente toda esta semana?
José Mari.
Hola.
Sí, ¿tu valoración?
Mi valoración. Un poco decepcionada por la gestión del sobre todo en el puesto de 9. A partir de ahí, haciendo un análisis global, considero que el equipo ha mejorado. Ha mejorado en defensa, se ha mejorado en la banda. En el puesto de 9 yo creo que hemos perdido una oportunidad de dar un paso adelante y reforzar. Siempre con las reservas lógicas de lo que es el mercado de invierno, lo difícil que acertar, que tienen 16, 17 partidos para desde un primer momento empezar a marcar diferencias y demostrar que la renovación de la plantilla es positiva. Pero bueno, yo confío en el míster y creo que tenemos equipo para no pasar apuros, para asegurar la permanencia y si todo transcurre con normalidad, pues pelear por el playoff. Y de ahí a tope con lo que tenemos. Sí, es cierto que el 9, teníamos 5 delanteros.
Se espera otra cosa en el 9, es lo que yo decía al principio. Sí, se espera otra cosita.
Y pero decirlo, bueno. Yo creo que es un análisis objetivo. Uh-huh. Si hay palmero, que todo lo que se haga se aplauda, pues bueno, pues ya cada uno ya con su conciencia y con su análisis. Yo creo que las bandas en defensa y en centrales se ha mejorado. En el puesto 9 yo creo que nos hemos debilitado.
Uh-huh. Bueno, si Giovanni mete 10 goles de aquí a final de temporada, que no nos diga nadie. Hay que ver lo que... No, es que a 1 de febrero yo lo que he dicho, que es una incógnita este jugador, evidentemente. Rafa.
Y una máxima del fútbol es minimizar los riesgos.
Uh-huh.
Lo que sí ha sido atípico, ¿no? El movimiento de cambio. Hemos cambiado a 4 futbolistas que estaban entre los fijos de las convocatorias, porque los 4 que han salido eran fijos en las convocatorias, no en la alineación, pero sí en las convocatorias. Y bueno, el míster lo dijo la semana pasada, que él no es muy amigo de ese meneo importante que sufre la plantilla, porque el bloque se resquebraja, llegan futbolistas que no tienen la dinámica de entreno, no ha entrado ni uno ni dos, han entrado 4. Con lo cual, bueno...
5.
O 5, perdón.
5.
Con lo cual, no sé, es atípico, no sabemos cómo va a funcionar esto. De momento vamos a Oviedo debilitados, eso es una realidad, y vamos a exigir que el equipo que puntúe o vale.
¿Por qué crees que va debilitado el equipo? Por las bajas, ¿no?
Hombre, porque tenemos cinco bajas. Es como si contáramos cinco bajas, y yo lo considero altas todavía los que han llegado, porque prácticamente no han entrenado.
Ha dejado caer Cervera que Machís o Querol tienen opciones incluso de ser titulares, ¿eh?
Claro, es que no.
Ha dado, perdona que me interrumpa, ¿ha dado la convocatoria?
No, no, mañana la dará, mañana. Pero yo creo que va a entrar Machís y Querol, pueden estar ahí en la lista.
Son futbolistas que apenas han entrenado, oye, que igual llega y marcando goles cada uno, pero que a priori el equipo va debilitado porque ha perdido cinco futbolistas con los que conocían toda la dinámica de entreno, todo la dinámica del juego, y llega un futbolista que prácticamente no han entrenado con el plantel. Bueno, doctores tiene la iglesia y a partir de ahí cualquier cosa vamos a pensar que han acertado, ¿no? Bueno, ojalá.
Yo creo que en cómputo global el equipo ha mejorado y ha suplido carencias. Eso nos quiere decir que hemos desaprovechado un mes en fichar un 9. Igual que hemos desaprovechado el mes de julio, si recordáis, que pasa muy rápido, pero no hemos llevado un mes de julio, que iba a venir un 9, que iba a venir un 9, y el día 31 de julio vino Lex. ¿Se hará un buen rendimiento? Sí, nos ha marcado 4 goles. Hemos desaprovechado todo el mes de enero en fichar un 9. Todos esperábamos que iba a venir un 9. No ha venido un 9. No ha venido un chico de 19 años. ¿Que puede servir? Sí. A partir de ahí, bueno, yo creo que hay que pagar palmas, estar contento que vamos séptimos, señores. Y yo le titulo, digo que ahora mismo la plantilla que se ha conformado, creo que es mejor, equilibrada, pero me queda un poco mal sabor de boca de no haber dado un pasito más con el 9. Tampoco te hubiera garantizado mucho más, pero yo creo que hubiera más asegurado.
Bueno, yo creo que la buena garantía de mercado es lo que habéis dicho, el entrenador que exprime lo que tiene y que sabe sacarle partido a todo lo que tiene. Yo creo que es una buena garantía de, evidentemente, Álvaro Cervera.
Y que si tenemos a Salvi en forma, y en forma pegada en banda y poniendo centro, Querol va a jugar.
Sí.
Querol va a jugar en media punta.
Querol va a jugar porque es un jugador que quiere Cervera, que lo ha pedido Cervera. O sea, Querol va a jugar y Machís no lo vamos a descubrir ahora nosotros.
Exacto, Querol va a correr para adelante, Querol va a correr para atrás y
Si este equipo corre como tiene que correr, estará arriba. Es la frase que ha dicho y que ha sentenciado de Cervera para acabar el tema del mercado invernal. Pero bueno, José Mario, un abrazo fuerte.
Para vosotros.
Rafa, un abrazo.
Otro para vosotros.
Venga, Rafa, un abrazo. Tío.
Abrazo.
Ese cadio, que vamos a ganar en Oviedo, que ya nos toca.
Ya toca, sí que sí, di que sí. Gracias. 3:52, esto es Deportes Cope.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
A Crespillo le compré un retrete japonés, tela de chulo, de eso que al terminar, con un chorrito de agua de limpiar culo, mi mujer lo quiso probar, y en el bate estuvo sentada dándole al chorrito tela de rato, y se le ha quedado el toto como la oreja de rastreato. Azulejo tres caminos, estamos en Puerto Real, en calle Mojarra 4, no te vayas a equivocar.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Atención automovilista, en Grúas Marcos estamos de aniversario, cumplimos 40 años. Agradecemos a todos los automovilistas, talleres de reparaciones, concesionarios de automóviles y compañías de asistencia la confianza que durante estos años hemos recibido. Continuamos trabajando las 24 horas para seguir ofreciendo nuestro mejor servicio. Grúas Marcos, en Cádiz Polígono Zona Franca y en Chiclana Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas 956-200-515.
¿Quieres conocer a otros empresarios de la provincia? ¿Quieres compartir ideas y proyectos de negocio? Conoce el Club de Empresas del Cádiz Club de Fútbol. Un espacio de encuentro empresarial para todos aquellos negocios que tienen como nexo de unión la pasión por el amarillo, la pasión por el Cádiz Club de Fútbol. Porque el Cádiz Club de Fútbol es más que fútbol. Club de Empresas Cádiz Club de Fútbol, el terreno de juego de los negocios. Más información en www.cadizcf.com o clubdeempresas@cadizcf.es.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Tiempo para el San Fernando aquí en Deportes Cope. Después de la victoria se reencontró con el triunfo el equipo de Pérez Herrera este pasado fin de semana ante el Sevilla Atlético, pero la última hora en el San Fernando pasa, lo decíamos ayer, ¿no?, durante el programa, cuando conocíamos esa luctuosa noticia del fallecimiento de Manolo Prado, ¿no?, socio de San Fernando, además un hombre muy vinculado al deporte de la isla, fue concejal, fue secretario de deporte en la Junta de Andalucía, en fin, un hombre conocidísimo que pues ha fallecido en las últimas horas. José Cabeza, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Buenas, por decir algo, porque la verdad es que ha sido muy repentina la pérdida de Manolo Prado, y un hombre que yo digo, pues tú lo conoces muchísimo mejor que yo, pero un hombre que ha hecho mucho por el deporte de San Fernando, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un palo muy gordo, ¿no, Rubén? Para todos los que no somos amantes del deporte, y sobre todo con una persona que, como tú dices, ha hecho mucho y muy bien por el deporte de San Fernando, una persona amable, muy querida aquí en San Fernando, y que lo cierto que ha caído como un auténtico jarro de agua fría a su pérdida, ¿no? Han sido muchas las muestras de condolencia de los diferentes clubes y entidades deportivas de San Fernando, porque lo cierto es que tanto cuando en su etapa fue concejal de deporte, como tú bien has comentado, estuvo la Junta de Andalucía, pues siempre miró mucho por esta tierra y ayudó a todo y cada uno que llamaba a su puerta, ¿no? La verdad es que ha sido una noticia inesperada. Él tenía sus problemas de salud, pero tampoco parecía que iba a ser tan grave, ¿no? Pero bueno, las cosas que pasan, ¿no? Cada uno sabe cuando se mete en un quirófano, pues suelen pasar cosas y bueno, Manolo no pudo superar, ¿no? Esta intervención quirúrgica a la que se sometió en Córdoba, ¿no? Días atrás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, toca hacer de cubrir, ¿no? Aquí en San Fernando.
Pues sí, pues descanse en paz. Y esperemos que, bueno, pues San Fernando le brinde una victoria este fin de semana ante el sanluqueño. Fíjate, ¿no? Derbi gaditano, duelo en el Palmar. Vuelve Pérez Herrera, a la que fue su casa, pues hace unas cuantas temporadas. Y partido para volver a ganar y seguir en esa buena senda que comenzó ante Sevilla Atlético, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no, Rubén? Un partido ideal, como tú dices, para dedicarse a Manolo Prado, un magnífico aficionado a San Fernando. Y sobre todo para que el San Fernando, si es capaz de sumar los tres puntos, se sitúe con 42 y prácticamente se queda a las puertas de la salvación con toda la segunda vuelta prácticamente por delante, ¿no? Un partido con muchas connotaciones, como tú apuntas. Pérez Herrera vuelve a Sanlúcar, donde no sabe lo que es disputar un partido como entrenador visitante, ¿no? Es un campo muy, muy especial para él. De hecho, el otro día en la cadena autonómica participó en un programa de fútbol y le preguntaron qué le pedía la temporada, y él decía, hombre, que San Fernando quedase lo más arriba posible y también que se salvara a sanluqueño, ¿no? Él tiene muy muy buenas amistades allí. De hecho, prácticamente sigue, es curioso, ¿no? Porque yo cuando estoy en los partidos del San Fernando, a lo mejor estoy al lado del banquillo, y tanto él menos, pero sobre todo su cuerpo técnico, que lo tuvo en San Lucas, me preguntan que cómo va el sanluqueño, ¿no? Es una vinculación muy fuerte que tienen con esa entidad. Y es un partido muy especial, como te digo, para él y para otros muchos jugadores, ¿no? Que han tenido pasado en el San Fernando y ahora están en el sanluqueño, o pasado en el sanluqueño y ahora están en el San Fernando, ¿no? Y ya te digo, sobre todo para seguir esa buena racha que se inició el otro día, se retomó el otro día frente al Sevilla Atlético, tras dos derrotas, ¿no? Con ese marcador contundente de 3-0, la victoria más importante de la temporada, en un San Fernando que, sobre todo en la segunda parte, recordó a ese equipo guerrero y ese equipo correoso que tanta alegría le ha dado a la afición azulina durante la primera vuelta del campeonato liguero, ¿no?
Va a haber presencia, entiendo que sí, ¿no? Mucha presencia de afición azulino Sanlúcar, ¿no?
Sí, de hecho, creo que le han reservado 30 metros lineales de grada a la afición azulina que se va a desplazar en masa, ¿no? A Sanlúcar. Es un desplazamiento que históricamente siempre gusta aquí en San Fernando, sobre todo porque son dos aficiones que son muy amigas, ¿no? Se llevan bastante bien. Y el partido se vive como una auténtica fiesta independientemente del resultado, ¿no? Y es cierto que, bueno, la buena marcha de San Fernando también ha influido para que la gente se anime, el desplazamiento más corto que tiene el equipo azulino esta temporada, y lo cierto es que sí, ¿no? Que se va a vivir un magnífico ambiente en el Estadio del Palmar, en un campo donde se vive y se respira fútbol por los cuatro costados, por todo lo que sabemos, ¿no? Por sus dimensiones, porque es un campo antiguo y porque recuerda mucho los campos de cuando uno iba de pequeño, ¿no? A lo mejor por la zona de aquí, ¿no? Como el Marqués de Varela que tenía el San Fernando antiguamente, ¿no?
Y que en San Lucas se come muy bien, José. Es una maravilla.
Eso es, sí, no vaya donde vaya, la verdad que es un templo gastronómico a nivel nacional.
La verdad que sí. Bueno, pues San Luquino San Fernando este fin de semana y, bueno, pues partido para brindárselo, claro que sí, al bueno de Manolo Prado. Compañero José Cabeza, un placer siempre escucharte, José, gracias.
Un abrazo fuerte, Rubén.
Y este es el técnico de San Fernando, José Pérez Herrera.
Siempre es especial, ¿no? Siempre es especial volver a un lugar donde, bueno, te has sentido querido, te has sentido valorado, donde has vivido tanto buen momento y, bueno, donde has crecido como profesional, ¿no? Así que siempre va a ser emotivo esa vuelta y volver a ver a gente conocida, gente querida, como te digo, y gente, bueno, a la cual considero a muchos de ellos amigos. Sí, bueno, la verdad que estamos en una situación, como digo, pues de privilegio, porque nos da, bueno, esa ilusión de vernos en una zona de playoff que a priori pues no se creía que podríamos ser capaces, y sin embargo, bueno, ya estamos en febrero y seguimos ahí dando guerra, ¿no?
Bueno, pues bonito partido ese sanluqueño-San Fernando y el del Cádiz en Oviedo. Nos vamos a las 7, estamos en el Gran Teatro Falla con la séptima función clasificatoria del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. A las 7 nos encontramos en el Falla. Gracias por estar ahí. Ahora llega aquí la tarde en COPE. Adiós.
En invierno podía salir. El Cádiz eso lo sabía. El